qué lugares. Con Kelu Robles.
Les recuerdo a nuestros oyentes dónde nos habíamos quedado la semana pasada en esta sección de viajes, en qué lugares. Estoy en Madrid, en la Gran Vía madrileña, en un punto un poco medio. Habíamos pasado ya un primer tramo y ahora vamos a seguir conociendo las curiosidades, los edificios, la vía, la fauna, como es la Gran Vía madrileña. Estoy con Javier Sardón, que es guía de Panorama, terminado en panorama.com. Ahí le podemos encontrar para hacer, como yo, una visita guiada por Madrid con tantas curiosidades. Nos habíamos quedado junto al metro de la Gran Vía, que ha estado en obras, que esperamos que abra pronto, porque 45.000 personas pasan por esta estación todos los días, cada día. Nos habíamos quedado aquí porque antiguamente había un templete que simbolizaba mucho esa parte de la elegancia del madrileño con inspiraciones francesas, y que posiblemente vayan a construir otro que imite ese templete del metro de la Gran Vía. El actual está en Galicia. ¿Qué nos cuentas de este templete? ¿Por qué es tan interesante y tan simbólico de la Gran Vía?
Hola, buenas. No te he dicho nada, Kelo. Pues el templete tiene su valor, aparte de estético, también tiene un valor realmente emocional, porque cuando tú tienes algo en la ciudad que marca la ciudad y de repente desaparece, nadie sabe por qué, el que te digan que vuelve a su lugar de origen, pues siempre llama la atención, sí, e ilusiona. El templete realmente tiene un valor histórico y bastante estético, porque Antonio Palacios fue un monstruo, fue de los, sí, mejores arquitectos que hemos tenido en Madrid, es el que construye todo, y además con un estilo que es propio, porque no tiene ningún estilo, hace lo que quiere cuando quiere, lo cual está fenomenal.
Una gozada, es el sueño de cualquier arquitecto.
Eso es, yo creo que es el arquitecto que mejor domina las escalas en Madrid, porque hace edificios inmensos y todos se quedan bien, y de repente tiene un encargo que parece menor, que es el de hacer un templete de salida del metro en Gran Vía. Ojo, que hacer un templete de salida de un metro se puede convertir en tu encargo de vida, porque puede ser que se repita en todas las salidas de metro de una ciudad.
Claro.
Y ese es el valor que tiene. Si has ido a París, es muy famoso que se mantienen todavía los templetes de Guimard, de Héctor, sí, Guimard, que es este templete así muy art nouveau, con muchas curvas. Pues el que hace es un poquito parecido, pero al estilo Antonio Palacios.
Vamos a continuar andando la Gran Vía. Aquí me decías tú, aquí ya empieza el sin Dios.
Esto es un sin
el
Dios.
El maravilloso,
sí,
sin Dios de la Gran Vía, que decíamos, había tal proliferación de cines, teatros, en los años 30, que llegaron también a este punto de la ciudad, que empezaron a llamarla Mini Broadway, Quinta Avenida.
Sí, así se llamó a esta calle, porque realmente era la calle que nos unía con el mundo. Era la calle en la que la gente veía las obras de Broadway, las obras de Hollywood en los cines, y donde empezó a vivirse la vida como una metrópoli. Hubo 13 cines, que se dice pronto, en esta calle, que mide algo así como 1.300 metros. Es decir, cada 100 metros un cine. Por desgracia, no han sobrevivido tantos, quedan tres, todas en el entorno de la Plaza de Callao. Pero no es que ese día que fue un Broadway, es que fue Broadway. Y realmente el poderío que tenía el cine en esa época ya no lo podemos comprender, porque tenemos ya internet, tenemos otra forma de pensar, pero realmente era casi un monopolio de la imagen.
Es que eran años del star system, de esas estrellas de Hollywood, famoso de entonces. No era como un famoso de ahora, que parecen más alcanzables por las redes sociales, pero entonces es que un famoso, ver a un famoso era algo impensable, y sin embargo te podías encontrar con un actor en la calle Gran Vía. También despierta todavía ese interés entre mucha gente de provincias como yo, que cuando vienen a Madrid buscan venir a ver un musical y cruzarse con esos famosos que salen de los teatros. Todavía guarda ese pequeño glamour de entonces, pero hay que imaginar que entonces era mucho mayor, ¿no?
Bueno, digamos que encontrarte a Sofía Loren cuando venía de visita a Madrid no estaba al alcance de todos, ¿no?
Sí.
Si a lo mejor ibas de la mano de alguien que te la presentase, fenomenal. Pero lo que sí que tenía la calle Gran Vía era ese interés de ser una estrella de Hollywood. La gente venía aquí a ver aquello que te llenaba los ojos, lo que tú querías ser. Digamos que, por ejemplo, después, en la posguerra, el contacto que teníamos en la autarquía con el exterior era el cine,
sí,
por el cual,
claro,
el cine se convierte en todo el anhelo de lo que quiere el español. Y al final yo creo que España tuvo un desarrollo económico tan brutal después porque teníamos ganas de hacer algo, porque,
sí,
queríamos ver eso, queríamos fumarnos los cigarros Marlboro que iban en el cine, queríamos ponernos las medias de cristal, nos queríamos hacer las cosas que veíamos en los anuncios, y todo eso es el capitalismo que vemos en las películas.
Se produjo un efecto de escorche del que ahora están volviendo a hablar, porque dicen igual después del paso de la pandemia todos también queremos celebrar la vida y saliendo a las calles, consumiendo, y sociabilizando, ¿no? Todo lo que no hemos podido. Me detengo aquí. Estamos enfrente de lo que ya, desgraciada, afortunadamente, cualquier persona diría, enfrente de Primark, porque aquí se han generado colas desde la apertura de esta tienda, de esta enorme tienda. Y me comentabas antes, fuera de antena, que este edificio fue el primero que se construyó pensando en un centro comercial.
Eso es. Se llamó Los Almacenes París-Madrid, ahora es Primark, pero realmente es un edificio muy famoso porque se convirtió en el primero en España en tener escaleras mecánicas. La gente venía aquí como se va al parque de atracciones, a montarte, a subir y bajar, a subir y bajar y a reírte con los amigos. Y realmente ahora mismo es un edificio que tiene dos funciones, porque se volvió a ampliar, ves que hay una balaustrada que se ha ampliado hacia arriba todo el edificio y ahí se fundó la...
Vamos a parar un poco, vale. Porque suenan las ambulancias. Gracias. Que está así el ecosistema de la Gran Vía. Sí, dime.
No, que digo que al final este edificio se amplió en vertical.
¿Sí?
Y este edificio es fue Unión Radio, ahora es la SER, fue como la primera radio que hubo en Madrid. Es un edificio que si lo ves parece un almacén. Es un edificio que se puede encontrar perfectamente en el Soho, muy ecléctico. Eso es lo que me gusta de la Gran Vía. Está empezando a descorchar en todo el mundo el funcionalismo de la arquitectura y aunque estamos en una avenida que pretende embellecer la ciudad, pues se hace con unos nuevos parámetros que son estos los más funcionales. Está ya llegando el influjo ya no de París, sino empieza a llegar de Nueva York. Y al final acabaremos con Miami, porque Miami es la Plaza Callao para mí. O sea,
estamos dando una vuelta al mundo dentro,
sí,
de la Gran Vía.
Al final acabaremos, sí, sí, con el Art Deco de Miami.
Estoy haciendo un reportaje sobre la Gran Vía, hablando de las curiosidades, y me he encontrado con uno de los elementos que no pueden faltar en esta calle, que es un limpiabotas. ¿Usted cómo se llama?
Yo me llamo Walter, y mira, yo les doy saludos a todo el público, pero mira, la Gran Vía ya no es lo que era antes. Antes había buenos restaurantes, todo, ahora es pura ropa y todo.
Claro, usted ha vivido ese cambio, lleva aquí mucho tiempo en la Gran Vía.
Aquí llevo más de 20 años.
¿Más de 20 años?
Claro, yo conocí Cepo, Nebraska, La Manolita, Sara y todo. El cambio es muy diferente.
Pero usted resiste aquí, ¿tiene mucho trabajo?
El trabajo está un poquito bien complicado, pero siempre hay que seguir adelante. No hay que tirar la toalla antes de nada, Y creer en Dios siempre adelante.
¿Usted en qué momento decidió ser limpiabotas?
Eso ya es hace muchos años. Yo eso era desde niño.
¿De dónde es?
De México somos.
De México lindo. Y aquí lo indica un papel que dice el mejor de México y el mejor limpiabotas de Madrid. Con una foto, le gustan los toros. ¿Este torero, claro, quién es?
Los toros es un símbolo muy grande de España porque aquí se hay las escuelas, la tauromágica y los mejores festejos. Más de 100 toreros hay para los toros.
Supongo que usted, que está aquí a pie de calle, nunca mejor dicho, le habrá pasado de todo.
Claro, el mundo es así, pues, gente de todo índole. Que venga el turismo y salir adelante y ser correcto y respetar la distancia mucho.
Pues se lo decimos a esos oyentes que quieran venir a la Gran Vía.
Aquí estoy para...
A limpiarle las botas, Walter, en Gran Vía, junto enfrente del Primark.
En el Portal 31.
En el
Hotel Jaya, en el nuevo Hotel 5 Estrellas. Aquí me gano la vida honradamente y sigo adelante.
Pues eso es lo importante, y además hacerlo con esa alegría que usted irradia. Walter, muchísimas gracias, que tenga buen día, buen trabajo, y que sigamos
suerte.
Viéndole muchísimos años por aquí.
Gracias.
Alegrando la Gran Vía, imperturbable al paso del tiempo.
Adelante siempre.
Y continuamos viendo esas esculturas,
efectivamente,
encima de esas cúpulas,
sí,
que son impresionantes verlas de cerca, cuando uno puede subir a ciertos hoteles a tomarse algo y ver de cerca esas esculturas, que estamos acostumbrados a verlas desde lejos. ¿Esto estaba de moda en ese momento también?
Sí, más que estar de moda, era casi una obligación. Muchas coronaciones de los edificios se colocaban pues para mayor gloria de quien encarga hacer el proyecto. Veremos, por ejemplo, a gente que entrega su obra, siendo él un Hércules que se inmortaliza, sí, en la parte más alta del edificio. Y luego veremos cómo en el Art Deco encima se chotean de ello. O sea, luego te enseñaré, ¿sí?, al cachofa. Sí, sí. hay coronaciones, ¿sí?, en el cachofa. Decir, mira, te pongo algo y me río de ti. O sea,
los piques entre los arquitectos y los artistas también en ese mundillo tendría.
Y sobre todo los jóvenes. Que los jóvenes vienen con nuevas ideas y siempre se ríen un poco de los mayores. Y dicen, mira lo que te hago un homenaje y me río de ti. Sí. Eso es ley de vida, al final.
Eso ha existido y existirá siempre, ¿no? Entre generaciones. Un ejercicio muy bueno cuando uno sube a las alturas, a esas terrazas fantásticas, es que si tienen opción de mirar hacia el otro lado, opuesto de esa terraza, a ver lo que hay detrás de la Gran Vía, lo que hay alrededor, es un contraste tan grande. Tremendo. Y ahí te das cuenta de la excepcionalidad de esta calle respecto al resto de lo que es Madrid, y era en ese momento sobre todo.
Claro,
los tejados.
Es que la Gran Vía, como te comenté la otra semana, al final no deja de ser una nueva calle en una ciudad antigua.
Sí.
Y claro, solo por la cuestión de altura contrasta muchísimo y te hace que las calles de atrás, la calle Reina, por ejemplo, allí sea más oscura. Y dices, jo, qué interesante ver todos los tejados de teja roja, y de repente se levanta aquí como una cornisa de la ciudad con edificios cada uno más alto, más interesante y no sé qué. Y el contraste es realmente lo que te acaba enamorando. Sí, es que lo que te digo, es que Madrid es un puñetero contraste.
Vamos a continuar andando, Javier, porque hablando del tema del cine y de Broadway y de la Gran Vía, la hemos visto también en el cine representada en imágenes inolvidables, en Abre los ojos, de Amenábar, esa Gran Vía vacía, que luego pudimos observar en el confinamiento, por lo menos por la televisión también, porque estábamos todos en casa. El Crack de Garci, también Alfredo Landa caminaba por aquí en los años 80, representaba también ese momento. Y ya me estoy acercando a una de las imágenes más icónicas de Madrid, más conocidas, que también yo creo que ha tenido culpa el cine, el Día de la Bestia, el edificio de Suez.
Pues sí, con el Día de la Bestia se ha convertido en icónico, pero es que además el propio cartel de Suez es un icono de Madrid, como es un icono el cartel de Tío Pepe en la Puerta del Sol. Es que al final esta idea del consumismo, las luces, el reclamo, también triunfa porque a la gente le gusta.
Este es el Palacio de la Música, entonces, ¿no? Que ahora tiene este mural de unas mujeres, unos rostros aquí pintados de colores. Pero supongo que en su momento, en este Palacio de la Música, pues también se celebrarían conciertos súper importantes.
Este es el típico edificio que fue la víctima de la crisis económica de hace unos años, cuando se vendían los edificios para dejar los cines y construir pues centros comerciales. Al final la operación se abortó porque no había dinero y se ha quedado en manos, yo creo que no sé si es el propio ayuntamiento que va a hacer la propia obra. No estoy muy seguro, pero sé que se tiene en mente el volver a abrirlo.
Pues lo bonito de viajar y de las ciudades y de los lugares del mundo es eso, es que van cambiando conforme pasan los años y puedes ir una vez y otra a un mismo lugar y será diferente. Quien venga dentro de unos años, pues quién sabe qué será. Este edificio, al lado está el H&M, que este era, el palacio, ¿este qué era?
Este edificio era el Cine Avenida, también fue la sala Pasatoga, famosísima, donde sí que venía Frank Sinatra y Ava Gardner y de fiestas y demás, y es un edificio que hay que entrar, o sea, si tú entras en el H&M, te encuentras un cine con su sala 1, sala 2, y unos materiales espectaculares. Yo creo que hay ónices, hay los mejores mármoles, bronces. Sorprende cuando vengo yo aquí con extranjeros, dicen, por Dios, esto es un H&M. Digo, sí, es un H&M, pero es que así eran los cines de Madrid.
Y llegamos ya al ambiente de Callao, más música, el Palacio de la Prensa, que ahora está tapado porque lo están acondicionando la fachada, y los cines Callao. Los cines Callao, aquí te voy a contar una curiosidad a ti. En 1957 se estrenó el último cuplé, que yo personalmente soy muy fan de Sara Montiel de toda la vida, y fue un evento. Estuvo esa película en estos cines durante más de un año y se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine español, hasta que ya llegó, fíjate, la saga de Torrente.
Nacida en el Madrid de las vestiglas de embajadores.
Pero hasta entonces estuvo durante más de un año en los cines Callao, y de hecho por eso cuando murió Sara Montiel aquí pusieron películas de ella, La Violetera, El Último Cuplé, y estuvieron en esta pantalla.
Yo digo que la Plaza Callao es la plaza de Times Square, sin duda alguna, pero al estilo madrileño. Tú te pones en mitad de la plaza y empiezas a mirar alrededor y es que todo es de su padre y de su madre. No hay nada que pegue, pero todo tiene un interés de llamar la atención. Este cine Callao, que del cual tú me has llamado, es un edificio del año 26 de Gutiérrez Soto, un arquitecto buenísimo, en el cual se demuestra hasta qué punto la libertad reinaba en los arquitectos que hacen la Gran Vía, porque es un edificio que, si lo ves, mezcla todos los estilos. Es un edificio como un contenedor Bauhaus, muy sencillo, sí, en cuanto a su forma volumétrica, pero luego los colores son 100% Art Deco. Esto parece Ocean Drive en Miami. Son colores así fuertes, amarillos, sí, rosas, y sin embargo busca un tipo de estampado así en la fachada que es 100% Jugendstil, Art Nouveau o afrancesado.
Y nos hemos detenido aquí en el Hotel Emperador, donde se casaron Alaska y Mario Vaquerizo, nuestros, sí, amigos, que además viven aquí muy cerca. No vamos a decir dónde, porque creo que están un poco cansados de que los fans vayan allí a llamar al timbre. Así que, pero es verdad que también es un símbolo, al final, este hotel de toda la vida. Me he parado yo un poco de forma personal. Te pregunto, no sé si luego es tan importante a otro nivel, histórico o arquitectónico.
Es un edificio tremendo.
¿Sí?
¿No te das cuenta de que es una manzana entera, construida de golpe, con una unidad de estilo y construcción? Pero no te das cuenta porque se construyó adrede, pareciendo que son cosas separadas. Es decir, lo que unifica el estilo es justamente...
Es un trampantojo.
Es un trampantojo. ¿Ves cómo de repente hay como esta fachada en curva, es blanca, luego aparece el ladrillo tan típico de Madrid,
sí,
con unos balcones y demás? Al final lo que son como unas ciertas bandas, pero que se van a repetir desde todo esta manzana, una manzana de la Gran Vía entera, y se construyó a la vez. Es,
wow,
el mismo edificio que tiene, luego lo veremos, el Lope de Vega, el cine Lope de Vega, que ahora es el famoso teatro donde se ve el Rey León.
Ajá.
Y también está en la esquina el Hotel Emperador.
Y vamos llegando hacia la Plaza de España. De la Plaza de España, ¿qué edificios pertenecen a la Gran Vía y cuáles ya no?
Cuando se dice que la Gran Vía se tarda en construir como unos 50 años, desde 1910 hasta 1959, es que se da como aún de la Gran Vía el edificio de la Torre de Madrid, que es, por así decirlo, con el que se termina la Gran Vía.
Ah.
Es un edificio que se construye en hormigón armado. Se dice, bueno, se sabe, que es el edificio actual en el mundo más alto con estructura de hormigón armado.
Ah.
Y ya os digo yo que va a ser para siempre el edificio más alto del mundo con hormigón armado de estructura, porque nadie es ahora mismo tan ingenuo como para hacer un edificio en altura con hormigón armado, porque el hormigón necesita mucho más espacio que el acero.
Sí.
Y la gente, cuando hace un edificio en altura, un rascacielos, lo que quiere es vender superficie, no vender pilares. Y aquí,
claro,
se ha perdido,
claro,
mucho espacio, porque el hormigón, y más los años 50, imagínate, la planta baja es casi masiva de tantos pilares tan gordos como tiene. Pero efecto óptico, sin duda alguna, es la Gran Vía, y con eso acaba la Gran Vía. Es el chimpún que quería Franco, directamente.
Da la casualidad que es el que queremos nosotros ahora, para terminar este Qué Lugares, en el que me has contado tantísimas historias, anécdotas, curiosidades, datos, de todo. Así que invito a nuestros oyentes, si alguno quiere hacer como yo y hacer una ruta guiada por Madrid, no solo de la Gran Vía, de lo que quiera, porque además esto es un gusto, cada vez que hablo contigo digo, venga, vamos a recorrer algún punto de Madrid, y es que sabes de todo. Así que muchísimas gracias, Javier Sardón, guía de Panoramat, panoramat.com, Panoramat terminado en D. Ahí le encontrarán para ponerse en contacto con él, como he hecho yo, y para conocer tantísimas curiosidades, historias de Madrid, que es una ciudad maravillosa. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, y ya sabes, cuando quieras, solo tienes que ponerme algún reto, que a mí me encanta que me pongan retos, ¿vale?
Y a los oyentes les emplazo hasta la semana que viene. Ya saben que aquí seguiremos viajando con o sin pandemia, porque los lugares del mundo seguirán estando ahí para nosotros en un futuro más o menos próximo. Les emplazo hasta la semana que viene, y ya saben que esta sección de viajes está disponible en formato podcast todos los días de la semana, 24 horas al día, en todas las aplicaciones y en las webs de Es Radio y de Libertad Digital. Adiós.
Y ahora le canto a Madrid. Celine.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.
Amen. Madrid, 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 la Madrina.